Y siguen tensas las relaciones entre la nueva mayoría y el senador del MAS, Alejandro Navarro, quien hizo un llamado a los parlamentarios del bloque oficialista a sincerar si recibieron aportes de Pesqueras para las campañas políticas. Está justamente con nosotros Alejandro Navarro, además, que se viene bajando del avión porque estuvo en Venezuela durante el fin de semana, a quien le queremos preguntar por esta difícil relación que está teniendo con el bloque oficialista, pero además con su partido. ¿Cómo está, senador?
Buenos días, Cristina. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, senador. Queremos comenzar por lo primero, que es esta declaración que ha sorprendido a muchos del MAS, de su partido, que se ha desmarcado de su postura, pide que se disculpe con la nueva mayoría. ¿Qué va a hacer usted con eso?
Mira, es la posición correcta. Nosotros hemos dicho, esto no es un tema del MAS con el Senado, ni el MAS dentro de la nueva mayoría. Esto es un tema que radica exclusivamente del Senado y no es vinculante. Y el verbo nuevamente pasa a ser parte del debate, porque la carta, yo he llamado que es un callejón sin salida, la que firmaron los senadores, exige retractarse o renunciar, así de categórica, y ha sido planteada como un ultimátum. Uno no le pide ultimátum a los amigos, uno le da oportunidades a los amigos, le da ultimátum a los adversarios, pero la carta fue planteada como un ultimátum, sí. Y además con retractarse, no dice disculpas. Porque cuando uno tiene un amigo y se puede equivocar y lo hiere, a veces no queriendo, entonces, bueno, ¿por qué no voy a pedir disculpas si ellos sintieron? Porque lo que importa es lo que siente él o ella, no tú. Pero yo siento, como presidente, como senador, de que las disculpas no van a ser suficientes, porque ellos dicen retractarse. No han hecho el examen de decir, mira, no, es que no hemos sentido ofendido. No. Ellos piden redactarse, entonces el partido ha tenido un largo debate, ha hecho un ampliado nacional, hay preocupación, porque esto se extiende, y en algunas regiones algunos dicen, no, si mira que se quieren ir de la nueva mayoría, y no es así, nosotros somos parte de la nueva mayoría, estamos con Bachelet, y lo que está pasando al Senado, está pasando al Senado.
Ahora lo que ocurre con su partido es un asunto, pero lo que ocurre también con el resto de los parlamentarios de la nueva mayoría es que hoy día podrían presentar una censura para que usted deje ser el vicepresidente del Senado.
Cristina, yo creo que estamos en un callejón sin salida. Y efectivamente hoy día van a tener que evaluar los 20 senadores de la nueva mayoría la presentación de esa censura, que es un camino que siempre tiene retorno al final, ¿no? Porque hasta que no se vote no es efectiva. Y yo creo que va a ser un error político, creo que es un autogol de media cancha, hablando de la Copa América, un autogol, porque es un error no forzado, y creo que le hace daño al Senado, profundamente daño al Senado, porque la opinión pública está en otra. La opinión pública lo que se dice es por qué el Senado, que va a discutir los proyectos de transparencia, se ofende o pide que se retracte porque se ha hecho transparencia de una lista de aportes reservados o secretos. Yo digo secretos porque no se sabe, y esa es la razón de que se pide que me retracte. Si no, lo he dicho, ¿de qué modo voy a retractar si no lo he dicho? Porque el comunicado no lo dice, el comunicado de prensa aludido.
Senador, ¿pero usted se arrepiente de algo de lo que haya planteado en este tema? ¿Está dispuesto a pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos? ¿Usted mantiene hasta el final su postura, aunque eso le cueste la salida de la vicepresidencia?
Álvaro, no me voy a retractar, ya lo he dicho. No tengo de qué retractarme, porque creo que este meme, porque lo que causamos el motivo de los senadores, es un meme hecho por la derecha con la información. Y yo tengo unos 110.000 seguidores en Twitter, tengo que tener unos par de miles de troles, que todos los días hacen memes en mi contra. Entonces yo creo que hubo una sobrereacción, absoluta sobrereacción, y a veces se cometen errores. Y creo que uno lo podría evaluar. Pero la carta fue dura y pide retractación, y yo siento que cuando tú vas a conocer información que es pública, ¿de qué te vas a retractar?
Estamos con el senador Alejandro Navarro hablando del difícil momento que está viviendo al interior de la nueva mayoría, y quería preguntarle, senador, usted sostiene que aquí hay que transparentar los aportes que reciben los parlamentarios. ¿Usted tiene información, más allá de lo que se entregó, de que aquí Corpesca, en este caso, puede haber financiado a más parlamentarios de los que ya se conocen, a Jaime Orpiz, incluso también a la diputada Isasi en su momento?
Cristina, yo fui opositor a la ley de pesca, ¿no? Ahora el 2013, también lo fuimos el 2014 y también el 2002, cuando esta ley nace. Y la última, la ley Longueira, fue la peor de todo, una ley que no sirve y que debe ser derogada. Y tengo, lo he dicho, la convicción de que las pesqueras aportaron, el Servicio Impuesto Interno lo ha señalado, todas las pesqueras más importantes, las de las siete familias, hicieron donaciones, pidieron devolución de impuestos, porque esta información la entrega el Servicio de Impuestos Internos, y creo que esas donaciones fueron transversales, porque son legales, Cristina, son legales, y se hizo. Entonces, lo que el comunicado en cuestión, lo que hace es un emplazamiento político, porque yo tengo la convicción de que hubo aportes transversales. Yo no he dicho que se haya capturado el voto, o que haya existido cohecho, como lo ha afirmado Juan Pablo Letelier, con quien nos conocemos casi 30 años. Hemos dicho que hubo aportes en esta maldita ley que yo el año 2003 cuando se aprobó la rechacé, ¿no?
Porque el tema de fondo es claro, si los parlamentarios recibieron aporte, ¿eso condicionó o no condicionó el voto para aprobar la ley?
Es una legítima pregunta, Cristina, la que tú haces. El senador Holpi acaba de reconocer ayer que recibió recursos, y dice que no estuvo condicionado su voto. Bueno, él ha dicho que recibió recursos, que no estuvo condicionado su voto. Yo no he dicho que haya estado condicionado el voto, incluso senadores, bueno, Jaime Quintana, por decir uno, o la Adriana Muñoz, ellos votaron en contra de la ley de pesca, en contra. Y aún así se han sentido, digamos, llevados a afirmar de que me retracte, porque había un emplazamiento general en el comunicado, hay dos nombres, Jaime Orpiz y Martí Sassi, el comunicado del origen de este tema. Y por tanto, ha habido más bien un emplazamiento a la derecha, porque mayoritariamente la nueva mayoría votó en contra de esa ley, y yo diría que el 80% de los senadores de la nueva mayoría lo hicieron. Por tanto, no ha habido una intencionalidad, y ellos lo saben, de criticar en nuestra fila. Rossi votó a favor del artículo 27 y discrepamos con Rossi, y tenemos el legítimo derecho a hacerlo. Y yo tampoco he afirmado que Rossi haya recibido dinero de las pesqueras. Hemos dicho que los senadores debieran sincerar aquello, tal como lo dije en su oportunidad cuando los ministros que tenían boletas dieron un paso al lado. A veces, al igual que la diplomacia y la política, decir lo que tú piensas te puede traer costos.
¿Qué ha pasado en este caso, senador Navarro? Estamos conversando con el vicepresidente del Senado. ¿Ha habido una sobrereacción por parte de la nueva mayoría? ¿Ha habido tal vez una defensa corporativa? ¿Cómo lo interpreta
ambas
usted?
Cosas. Primero, una sobrereacción, porque yo creo que los senadores fueron sorprendidos bien por el meme este famoso donde sale la foto que lo hizo la derecha tuitera y un montón de cuentas falsas que hay que hacen ataques muy irresponsables. Y yo creo que no leyeron el comunicado, sino que más bien se dejaron llevar por ese Twitter. Ignacio Walker lo menciona cada rato, me mandó un mensaje de texto, me dice, tú eres el responsable intelectual. Mira, creo que no soy el responsable intelectual de que la gente asocie que los aportes reservados están ligados a las empresas. De hecho, son de las empresas. Más de 1,000 empresas, y en particular las empresas más grandes de este país, hicieron millonarias donaciones, y eso es de conocimiento público. Sí. El de que puede ligarse a los senadores al tema de las pesqueras, lo dijimos durante el debate. Las siete familias hicieron un lobby brutal con todos los parlamentarios. Y Orpe, aunque recibió muchos emails con minutas del presidente Corpesca, él niega que haya habido cohecho. Yo tiendo a creerle a Orpi, creo que efectivamente Orpi es de derecha, en algunas cosas estuvo de acuerdo, otras no, pidió plata irregular y lo ha reconocido. Tiene fundaciones, 5 fundaciones extraordinarias para atender a los jóvenes de problema de droga. Él no quería ser candidato a senador, pero lo dijo una vez, no quería, este era su no quería este periodo, la UDI presionó para hacerlo. Y mira dónde está. Yo creo que hay una responsabilidad de la UDI y el partido, porque si le pidieron que fuera candidato a senador, ¿por qué no le ayudaron en la campaña? Que tuvo que él hacer un esfuerzo llegando a este hecho que es irregular, que es lamentable, que es reprobable, es reprochable completo. Pedirle haber pedido expresamente dinero a las pesqueras fuera del periodo de campaña.
Sí,
además,
una mesada.
Senador Alejandro Navarro, ¿qué tan presa pueden ser los parlamentarios de los grupos económicos? Ya hemos conocido no solamente el caso Corpesca, Soquimich, etcétera, etcétera, Penta también. ¿Qué tan preso pueden llegar a estar los parlamentarios de los grandes poderes económicos?
Cristina, cuando batimos esta ley, yo no me canso de repetirlo, porque cuando el 2003 yo me opuse tenazmente, pero infructuosamente, lo denunciamos, esto no hay que pagar, que derogar, actúan. Yo no sé si a un parlamentario dan 500 millones, 400 millones, de donación secreta o indirecta, hay un cierto grado de presión. Y el tema de fondo, ¿con quién estás? ¿Estás con la gente que te eligió o estás con la empresa que te ayudaron a financiar la campaña? Y cuando son empresas que tienen conflicto de interés, me explico, ¿no?
Sí.
O empresas que, efectivamente, a veces tú legisla y hay artículos que favorecen derechamente a esa empresa, como en el caso de la ley de pesca, que les dio los recursos que eran de todos los chilenos para la eternidad.
Y en ese sentido, pusimos primero el foco en la derecha y la relación con Penta, pero se ha comprobado que también parlamentarios, o por lo menos a sectores del oficialismo, sí se han visto beneficiados con algunos dineros de grupos económicos. ¿La nueva mayoría también se ve afectada por esas presiones?
Yo creo que los aportes de las empresas pesqueras fueron transversales.
Pero más allá de las pesqueras.
Y de las otras empresas, está claro, Soquimich puso huevito en la nueva mayoría, en la derecha.
En todas las canastas.
Compró lealtades en todas partes, porque nos explica por qué esta empresa durante décadas venía financiando a todos, de la derecha, al centro y a la izquierda.
¿Los parlamentarios no son independientes entonces?
Yo creo que son independientes, pero se genera un vínculo muy complejo. Por último, el vínculo de la denuncia. Porque en esto del secretismo, el que tiene el cuenta gota es Soquimich. Yo soy convencido que las filtraciones no son de los fiscales, o no necesariamente los fiscales. Porque el que tiene la información de a quién le donó, es el que donó. ¿Y quién donó? Soquimich. Y ellos tienen, en acuerdo de directorio, el monto y además las personas, porque así, o sea, hay una pequeña libreta negra, el libro de los secretos de la empresa. Y cuando los parlamentarios saben que te tienen un librito y que eso se puede hacer público y te puede causar daño político, a veces irreparable, o sea, tiene alguna forma de presión.
Estamos con el senador Alejandro Navarro, vicepresidente del Senado. Además, ¿por qué cree usted que la ley de pesca, al parecer, pisa más callos que otras leyes? ¿Tiene que ver con la relación que se ha hecho históricamente, por ejemplo, y no es ningún misterio, está en muchas investigaciones periodísticas, con la familia Saldívar, por ejemplo?
Mira, es sensible primero porque hay más de 80.000 pescadores artesanales en todo Chile, porque era un recurso que era de todos los chilenos y se asignó en esta concesión con propiedad privada. O sea, los pescadores artesanales no pueden crecer, no hay más cuota. Y se asignó de manera arbitraria una cuota a tal empresa. Que además dijimos, pues, se iban a fusionar, como ocurrió, y fuera los trabajadores. Y Álvaro, ¿tú sabes quién se hace cargo de los trabajadores que pierden el empleo en el sector pesquero? Los tripulantes, particularmente. Bueno, los hemos subsidiado desde el Estado, y los seguimos subsidiando. Miles y miles de millones de pesos son invertidos por el Estado en los tripulantes pesqueros industriales, en los tripulantes pesqueros artesanales, en todo el sector. Es decir, un sector que es subsidiado por el Estado, siendo un sector privado que deja poco para el Estado, porque hacen pura harina de pescado. ¿Ah?
¿Verdad?
Eso está cambiando, afortunadamente, debido efectivamente a las exigencias que hemos hecho. Y esta ley Longueira, esta ley Piñera, porque no es un problema de Bachelet, esta es una ley que se aprobó en el gobierno de Lagos, en primer lugar, y luego se readecuó con Longueira, que dijo que iba a ser, bueno, la mejor ley, al igual que el censo, el mejor censo de Chile, y mira cómo estamos. No hay peces y hay problemas. Y cuando hay peces, están los mismos problemas.
Pero me refería a por qué dentro de la nueva mayoría esta ley ha generado tanta sensibilidad.
Porque hay una activa condición de los pescadores artesanales y porque fue un debate en el que fuimos al fondo, fíjate. Y porque tuvimos contradicciones. La nueva mayoría aquí se encontró, se enfrentó. Y ese es el origen del tema, porque yo con algunos senadores nos enfrentamos en el debate. Y legítimamente algunos tenían posiciones distintas. De hecho, votaron a favor del artículo 27, y hay otros muchos artículos, del tema de las concesiones privadas. Es decir, de entregarte a ti por 20 años, renovable con exclusividad, todos los peces de Chile al infinito, porque eso va, así va a ocurrir. Entonces, hubo enfrentamiento al interior de la nueva mayoría. Tú me preguntas por Saldívar, él ha dejado más de una vez en claro de que los intereses que había de parte de la familia quedaron al lado, pero la situación ciudadana es siempre particular. Gente, aunque tú hayas dejado el tema, Piñera hizo un fideicomiso ciego, bueno, salió al gobierno y salió con 300 millones de dólares de utilidades de su empresa. El día que ganó, la bolsa reventó, subieron un 21% en un día los intereses de cada una de sus empresas, tuvo que cerrar la bolsa. O sea, hay una relación dinero-política. Y la única manera es transparentarla, transparencia. Y en este sentido, ¿cuál es el problema que yo veo con mi censura? Porque los cargos pasan. Es que el Senado va a censurar a Navarro, que ha dado a conocer una lista que es pública, ha hecho una crítica política, y va a tener que discutir todas las leyes de transparencia. Y cuando una ley de transparencia lo afectó, porque se conocieron cuánto habían tenido, la reacción fue pegarle al más chico, bullying político con Navarro. Porque
ahora,
si tuviéramos más senadores y más diputados, esto no lo ocurriría al más. Y ese es el debate que tuvimos con mi partido. Tuviéramos más fuerza, no hubiera pasado esta censura.
¿Cómo se mantiene Alejandro Navarro dentro de la nueva mayoría si ya le están haciendo la ley del hielo, lo quieren censurar, y usted hace bullying. Tiempo viene criticando el actuar del gobierno y del bloque.
Mira, yo creo que no era extraño para mis compañeros del Partido Socialista, porque yo he sido díscolo por naturaleza, casi genéticamente. Uno, y por tanto, ¿cómo se mantiene? Mira, con legítimo derecho que nos eligieron para defender el programa de la presidenta Bachelet. Si yo lo he dicho, la reunión de almuerzo, puede haber ahí, tú dices, distancia, la ley del hielo, pero yo no voy ahí a buscar amistad. Yo voy ahí a defender que el programa de la presidenta se cumpla. No se flexibilice, no se priorice, porque están buscándole muchos verbos, reajustar, reordenar, flexibilizar, priorizar. Yo digo cumplir. El programa de gobierno se cumple. Y el MAS, cuando asumió el apoyo a la presidenta Bachelet y ingresó a la nueva mayoría, hizo un compromiso con los ciudadanos que nos dieron la mayoría y que nos dieron el gobierno, que es que el programa se cumpla. Podemos, por cierto, tener visiones, habrá una inflexión de ritmo, pero el programa tiene que cumplirse, porque día a día empiezan a surgir las voces ahora de una carta de navegación, de un acuerdo. Yo no he sido parte de eso, y Telier tampoco, de estas reuniones que están buscando sí. Cómo ajustamos el programa. Veo al ministro de Hacienda, a Rodrigo Valdés. Yo espero que él sea mucho más economista que banquero. Lo estamos conociendo a Rodrigo, no parece ser una mala persona. Pero los bancos a veces ven números, no ven personas, ¿me explico, no?
Sí, claro.
Y la economía tiene que ver personas, y tiene que ver la política, porque en el caso de Andrés Velasco, lo que hizo Velasco al final no hizo perder el gobierno, lo he dicho públicamente, sobre todo cuando dijo que la deuda histórica de los profesores era un problema de la justicia, ahí perdimos 600.000 votos de manera inmediata. Entonces los ministros de economía tienen que entender que tienen que conjugar el sano desarrollo de la economía. Von Papen, ¿cuánto es el empresario?
Von Papen.
¿Ah? Le dice que cuando haya acuerdo, la economía se va a comenzar a arreglar. Es un poquito de chantaje. Si un empresario dice, mire, o llegamos a acuerdo, y cuando lleguemos a acuerdo la economía se empieza a arreglar, es que tienen la varita entonces cómo arreglarla. Que no es tan claro que las leyes del mercado, que son invisibles, operen. Ellos tienen la varita de hacer que las leyes se olviden a su modo, bajo un acuerdo. Entonces yo siento que los empresarios legítimamente defienden sus intereses. Yo espero que los parlamentarios elegidos por el pueblo defiendan los intereses del pueblo y no los empresarios. Es el tema de fondo en esta materia de la transparencia de las donaciones. Y espero que no busquen otra fórmula para que después, cuando terminemos con la ley, sigan donando plata para que de algún modo sigan teniendo influencia.
Senador, ¿qué le parece la llegada de Nicolás Eizaguirre a la Secretaría General de la Presidencia? ¿Qué le parece que se hayan demorado 20 días en nombrarlo? ¿Y cuán desgastada está la relación de Eizaguirre con el Parlamento después de la tramitación de la reforma educacional? ¿Era el hombre adecuado para el momento y para el cargo?
Mira, yo se lo dije personalmente al comité político a Nicolás, a veces actuaba más como ministro de Hacienda que como ministro de Educación, porque la naturaleza, el impetuoso, el carácter que tiene es complejo. Entonces yo diría que en educación, en el diseño económico, bien, el diseño humano, personal, directo, mal. Adriana Alpiano puede hacer mucho en la relación directa con los profesores y con los actores en el área educacional. Pero en la relación de la CGOF, la Secretaría General de la Presidencia, donde tener que coordinar, yo espero que Isaguirre comprenda que él es un ministro facilitador, que no es ministro de Hacienda, porque los ministros de Hacienda son todos prepotentes, todos cortados con la misma tijera, estudiaron en Harvard y después que salen de ministro tienen pega en Washington al tiro. Entonces él tiene que entender que tiene que ser un facilitador, y no es que mirarlo para arriba, digamos.
¿Y
cuando
cómo
le pega una reunión, no le estamos pidiendo una reunión superior, estamos pidiendo una reunión a un par.
¿Y cómo se puede interlocutar con él? Usted ya lo ha definido, no estamos sorprendiéndonos,
escucha,
con su carácter,
escucha,
es difícil.
Escucha, él fue comunista. Yo recuerdo una anécdota, porque humanamente Eizaguirre es interesante. Cuando era ministro de Hacienda de Lago, estábamos en el Palacio de Valparaíso, ¿antes?
Cerro Castillo.
Entonces nos iba a dar una cuenta política y estábamos todos comiendo y dije, bueno, coman nomás, estoy acostumbrado a hablar cuando los otros comen, porque en París me tocó muchas veces ganarme la vida tocando guitarra y cantar en los pubs mientras la gente comía, porque cuando estuve en el exilio se ganó la vida así, él canta, además toca guitarra,
Santiago, no,
y lo hace muy bien. Él tiene mucha experiencia política, eso es cierto, y además tiene una formación política de izquierda, fue comunista durante muchos años.
¿Le queda algo de eso?
Basta ver a su mamá también, que es mucho más puntual que él, digamos, que a veces es mucho más razonable que él.
¿Le queda algo de eso?
Sí,
pasado,
sí, le queda, pero en materia económica es inflexible. Lo que le pasa a los ministros de Hacienda, si no, Felipe Larraín no hace el recuento de todo y se parecen todos. Por tanto, yo espero que él, como ministro de la Presidencia, utilice su faz política más que su faz económica, porque ya tiene un ministro de Hacienda, yo creo que igual es consultado. Esto lo digo por mí. No, yo creo que él igual es consultado. ¿Cómo hay de una presidenta que tiene a un ministro de Hacienda que fue muy bien evaluado, que sabe mucho? ¿Cómo no lo va a consultar? Y entre Valdés y Izaguirre, la presidenta tiene una relación mucho, mucho más directa con Izaguirre que con Valdés.
¿Y está protegida más la presidenta con este comité político que con el anterior? Usted fue bien crítico también de la gestión de Rodrigo Peña y Lillo, no solamente por la arista Sokimich.
Mira, las relaciones con tu ministro de Interior no pueden ser solo personales, porque es un cargo muy rudo, es un cargo muy, muy directo. Burgos tiene mucho de lo necesario para ser ministro de Interior.
¿Y está empoderado?
Yo creo que ha comenzado un sinuoso camino de empoderamiento en una presidencia de la República que es una monarquía presidencial. Esto no con Bachelet, con todo, es una monarquía. Esa es la constitución del 80 maloliente, que hay que terminar de sepultarla y cambiar, hacer una constitución más ciudadana. Y yo creo que se está empoderando Burgos. Pero haría mal si se empieza a empoderar solo con los grandes, ¿me explico, no? Que ya conversó con el PP porque tuvieron un encontrón con Jaime Quintana Duro.
Sí.
Con la Democracia Cristiana nunca es fácil la relación entre ellos, eso es consabido. Los partidos, su ministro de Interior también es complejo. Yo creo que hay que empoderarlo. Pero tiene que democratizar más la relación.
Dice que la Asamblea Constituyente no está en el programa.
Por ejemplo, te das cuenta, yo respeto que Jorge Burgo no crea, no es que no esté en el programa, no cree, no le gusta y no cree. Y yo creo que no va a haber. Y lo dije cuando asumió a Chile, 6 meses después dije, me criticaron desde la izquierda, yo creo que la nueva constitución y la Asamblea Constituyente va a ser debate presidencial junto con la reforma estructural previsional. Van a ser los ejes que se van a instalar en la carrera presidencial y ahí vamos a tener. La gente tiene que elegir diputados y senadores para tener Asamblea Constituyente y un presidente o presidenta que quiera la Asamblea Constituyente. No hay espacio ahora, no nos quedó espacio, no quedan estos 2 años y medio espacio para tener este proceso constituyente que habla la presidenta. Va a ser un proceso, no va a ser la constitución de una asamblea. Y yo creo, y ahí algunos me dicen, Navarro, no sigue diciendo, yo creo que no hay legitimidad en el Congreso hoy, por su generación espuria, por el binominal. No está representada la totalidad de la diversidad chilena en el Parlamento porque el binominal la distorsionó. Es un Parlamento alterado. Entonces, y no creo que sea legítimo que la discutan 150 y tantos iluminados. Tiene que ser discutida por la ciudadanía. Estamos en un cambio epocal. Y Chile va a terminar su transición política cuando tenga una nueva constitución.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Alejandro
Gracias
Navarro,
a usted.
Senador del MAS, vicepresidente del Senado, hoy día tiene una jornada importante.
Vamos a ver, vamos a ver si es cosa de horas.
Vamos a ver, y agradecerle porque sabemos que viene bajándose el avión. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Que esté bien, senador, gracias.